el Consejo Nacional Electoral ha lanzado una resolución en la cual determina la importancia de cumplir con la paridad de género en cuanto a las postulaciones parlamentarias. Por eso es que creo que el tema femenino está cobrando una vigencia extraordinaria. Yo quisiera tu análisis al respecto de este tema y cómo lo ves tú dentro del marco de la política nacional y de los partidos políticos.
Sí, bueno, fíjate, lo que sucede es que estamos llegando a una coyuntura electoral, ¿no? Y eso aparece como un tema de suma importancia, pero no es necesariamente referido a la coyuntura, ¿no? No es este el momento en el que ese debate sobre la necesaria inclusión de la mujer en la vida pública, pues, en el país, se ha venido dando. Eso ha sido un debate ancestral, digamos, desde que la sociedad está organizada como tal. El debate de la inclusión o no de la mujer ha sido parte de la confrontación ideológica a través del tiempo en las sociedades. Y es un debate que no dieron solo las mujeres, por cierto. Eso es algo importante a destacar. A través de la historia, cuando uno revisa, por supuesto, descollan figuras como Clara Zetkin, Flora Tristán, etcétera, las grandes luchadoras por la inclusión de la mujer en la sociedad. Pero ha sido un debate ideológico en el que se han enfrentado desde siempre los sectores progresistas de izquierda con los sectores más ultraconservadores de la sociedad, los sectores de la derecha, quienes han defendido, esta gente de la derecha, han defendido esa exclusión como un elemento fundamental desde el punto de vista filosófico. En este momento, en Venezuela se está dando una transición hacia un nuevo modelo de sociedad que se inicia en el 98 con el ingreso del comandante Chávez en la política y en la jefatura del Estado como promotor, gran promotor, como él se definió siempre, como gran feminista de la inclusión de la mujer. Entonces, es una realidad por la que estamos transitando que tiene momentos. Y este es simplemente uno de ellos, pero es un gran avance que ha tenido la revolución, que constata que efectivamente hay una revolución en la medida en que reivindica ese derecho ancestral de la mujer, que no solo lo reivindica, lo rescata, lo replantea, lo actualiza, sino que lo pone en práctica, en toda su actuación. Aquí estamos viendo es un tema de confrontación de modelos, más que nada. Y en ese sentido que se está dando en esta coyuntura electoral, con lo cual se reafirma que es un tema importante para nuestra sociedad.
Ahora bien, yo te confieso, Alberto, que a mí el tema de la incorporación, y lo pongo entre comillas, de la mujer a la actividad y a las acciones políticas, dependiendo de cómo se traten, me genera un poquito de escozor en la piel, porque yo pienso que las mujeres tenemos absolutamente derecho de participar en cualquier área de la vida que nosotros queramos desempeñarnos, pero no porque seamos mujeres, sino porque somos seres humanos, y tenemos que tener igualdad de derechos. Entonces, a mí me preocupa un poco que teniendo obligatoriedad de paridad de género a la hora de las postulaciones, se ponga una mujer por ser mujer y no una mujer porque se lo merece, porque es echada para adelante, porque es líder en su comunidad o en el territorio donde le corresponde ser electa, porque la gente le reconoce ese liderazgo, porque es una persona preparada, capacitada, que tiene las condiciones necesarias para asumir una determinada responsabilidad, ¿no? Y eso lo digo, por cierto, y tengo que obligatoriamente hacer la salvedad, no por las mujeres de la revolución, que, por ejemplo, cada mujer de la revolución que ganó una candidatura en las postulaciones internas, le ganó por lo menos a 6 hombres, y seguramente a muchos otros más que estaban postulados en las internas, pero por lo menos oficialmente le ganó a 6 hombres. O sea, esas mujeres están ahí no por ser mujeres, están ahí porque ganaron su postulación. Pero en el lado de la oposición, Dios mío, qué dolencia tan grande. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustaría que hayan candidatas, que sean candidatas porque son la esposita de alguien, o la hermanita de alguien, o la hijita de alguien, o la mamá de alguien. Que eso me da muchísima tristeza y me parece ofensivo con las mujeres.
Pero bueno, perdóname, pero es que creo que tocaste como varias aristas en la misma pregunta, y son completamente distintas las aristas. La mujer no ha estado excluida porque es un género humano inferior, sino porque es mujer. Entonces, cuando se está hablando de la inclusión de la mujer, no es porque ella es del sexo femenino nada más, es porque hay una práctica que ha habido ancestral en las sociedades de excluir a la mujer por el hecho de ser mujer, es decir, porque hay ahí una condición misógina, pues, de la sociedad, que es contra la que se quiere luchar, pero no se está reivindicando ni en esa lucha ancestral ni en este momento, es que tiene que obligarte a la sociedad que tiene que escoger mujeres en una determinada proporción. No, lo que se está es tratando de superar precisamente esa naturaleza misógina que hace que en igualdad de condiciones el más poderoso, que es el que tiene el control, digamos, de todas las herramientas para el convencimiento de la sociedad, para el manejo y la manipulación de la opinión pública, para la fuerza política, por lo general, es el hombre, termina imponiéndose una vez más y suceda el prorrateo de nuevo de la posibilidad de que las mujeres puedan aspirar a participar porque simplemente no tienen por dónde hacer. Lo que se está abriendo es la posibilidad. Ahora, no se está obligando a la gente a que vote por la mujer. Lo que se está es ampliando la democracia, en el sentido de que en la medida en que hay solamente hombres, hay solamente media democracia, porque no se le permite votar al que quisiera votar por una mujer determinada, no se le permite porque ella, por su condición de mujer, se le desconocen sus aptitudes, su capacidad, su trayectoria, su esfuerzo de lucha, simplemente porque como es mujer y la sociedad impone que tiene que ser machista, entonces ella se queda por fuera. Es una profundización de la democracia, abrirle la posibilidad a que puedan ingresar a la mujer. Ahora, si la sociedad vota por ella o no, eso es otra cosa. No se está obligando a la gente a que vote, sino simplemente a que haya esa posibilidad. Por eso te digo, es un tema complejo, sobre todo porque nosotros estamos en una sociedad de transición y en la que no tenemos probablemente todas las herramientas, porque la cultura que tenemos enraizada es la del machismo, eso lo sabemos. Nuestros países latinoamericanos son muy machistas por lo general, porque desde nuestros orígenes esa fue la concepción con la que se nos impuso: los que deben gobernar deben ser los hombres, es decir, todo eso se planteó desde nuestro origen, y es contra eso, contra lo que estamos luchando ahorita. No es un asunto entre la MUD y la revolución, o a ver quiénes son las mujeres más competentes de este momento en cada una de las toldas políticas.
Bueno, aunque yo creo que para elegir a una persona, a cualquier cargo público o de representación popular, tiene que ser gente competente, independientemente si sea mujer o sea hombre.
Por supuesto.
Tiene que ser persona altamente competente.
Ese es el punto, y eso es lo que debe ir tratando de construir permanentemente una democracia profunda como la que queremos y estamos construyendo las venezolanas y venezolanos. Es decir, nosotros no estamos en la búsqueda de la construcción de un modelo donde simplemente vaya y vote la gente y ya está, sino que se vaya la sociedad a sí misma superando para salir de todas esas taras ancestrales y de todos esos signos de atraso que marcan a la sociedad, por muy avanzada que sea. Por ejemplo, tú vas a democracias avanzadas hoy en el mundo y encuentras que hay un peso muy fuerte de esa condición misógena, como en los Estados Unidos mismos. Es sumamente difícil. Es posible que ahora vayan y tengan por primera vez en la historia una presidenta mujer, pero eso en modo alguno da el traste con la realidad que ellos tienen, que están marcadas. Es decir, el hecho de que haya una democracia muy profunda no quiere decir que deje de ser machista la sociedad. Nosotros debemos superarnos en todos los sentidos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la estructuración misma, de la concepción misma del poder en el Estado, y es en eso en lo que está trabajando la revolución. La revolución no está trabajando en un aspecto puntual para favorecer o desfavorecer a una parcialidad política, en modo alguno.
Ahora, el asunto ahora tiene como quien dice, distintas aristas, porque evidentemente el Consejo Nacional Electoral ha indicado o ha emanado una resolución en la cual se le pide a los partidos políticos que sus postulaciones prioritariamente sean con paridad de género. También el Consejo Nacional Electoral ha hecho una excepción en el caso de aquellos circuitos donde ya se eligieron candidatos para respetar, como es lógico, pues la voluntad que hayan tenido las personas a la hora de ir a votar. Ahora, a la oposición se le genera un problema, a la oposición se le genera un problema serio, porque ellos creo que solamente en las elecciones internas lograron dos candidatas mujeres, y luego le quedan dos tercios de los circuitos donde por lo menos los candidatos que ellos habían anunciado en más de un 90% eran hombres. Creo que solamente en total en todo el país estaban postulando en total 12 mujeres, el resto eran puros hombres, de 87 circuitos en total, más los circuitos que son paritarios, o sea, imagínate tú. Entonces,
pero
el asunto
fíjate, perdóname, Maripili, ellos no tienen ni hombre ni mujer, ellos no tienen para completar eso. El problema es más grave de lo que tú estás diciendo.
Tienes toda la razón, de verdad que te concedo absoluta razón, de verdad que yo estoy haciendo una pregunta absurda, porque tú tienes razón, y que no tienen mujeres porque tampoco tienen hombres.
Claro, si ellos hubiesen tenido candidatos, hubieran ido a todas las circunscripciones, a los 17. ¿Por qué fueron solamente a 33 circunscripciones? ¿Y por qué están debatiendo el tema de la tarjeta única? Porque no tienen candidatos para poder hacer tal diversidad como exige la democracia que estamos proponiéndole al país en este momento, que es la de ir a que sea la base verdaderamente quien elige a estas autoridades que lo van a representar a la Asamblea Nacional. Por eso es que hay 87 circuitos, no los 33, por lo que la oposición siempre, hasta en sus primarias o en las que hicieron ahorita, digo, para la Asamblea Nacional, o las que hicieron para la elección presidencial, también se comportó de la misma manera. Es decir, que no es un asunto de si tiene candidato estatal, local, para proponerlo, sino que tampoco tienen para la elección presidencial, porque así fue como hicieron ellos su elección del 2012, en febrero del 2012. Es que el tema es mucho más complejo en la medida en que se está viendo que la propuesta que hay del Consejo Nacional Electoral tiende a profundizar la democracia en la medida en que se reduzca hasta donde sea posible, hasta donde sea permisible, digamos, por ese mismo esquema democrático, esa misma vocación democrática del organismo, que ese poco de partidos. Ahí hay como 35 partidos, ¿cómo te sabía eso? En la MUD. Y cuando uno le pregunta, uno dice, bueno, uno se acuerda de 3 o 4 a lo sumo, porque de ahí en adelante lo que son es puras siglas. Eso es una estafa. Está bien, es lícito. Es una de las, digamos, de los elementos que demuestra que nosotros estamos en un sistema democrático y no tiránico, dictatorial, como ellos dicen acá a rato. Ahí sale, por ejemplo, esta señora María Machado, una cosa insólita que salió este fin de semana, que ella lo plantea como que además es una verdad. Ella dice que no basta cuando se elige en dictadura contar con mayoría. Es una cosa que parece un galimatías, una cosa toda enredada. ¿Cómo es eso de que elecciones en dictadura? Bueno, ellos tienen ese problema, que ellos esto le es muy grande, demasiado grande para el tamaño que ellos son, y tratan de colocarlo como que es una dictadura, en la medida en que ellos no tienen capacidad de responder, pero no es culpa del Estado ni de la fuerza revolucionaria de ninguna manera. Es que ellos no tienen la dimensión que se necesita para ser una fuerza que tenga un peso específico en la sociedad como para alcanzar hasta el último rincón del país y poder someter a la consideración de venezolanas y venezolanos tantos candidatos como aspira el pueblo que se le presente para poder escoger con mejor propiedad. Esa es la limitación de la MUD, no de la democracia.
Claro. Ahora bien, dentro de la inmensa cantidad de errores que eventualmente puede haber cometido la oposición en todo este esfuerzo, ¿cuál dirías tú que sería el más grave que ellos han cometido?
Bueno, yo creo que precisamente es el de desconocer la voluntad popular, porque la voluntad popular que nosotros tenemos en Venezuela no es una voluntad popular ignorante, atracada, que se contenta, digamos, solamente con ir cada 5 años o cada 6 años a depositar su voto y con eso respira hondo y cree que ya hizo su aporte a la democracia. El desconocimiento de que la sociedad venezolana toda ha evolucionado, y me refiero a toda la sociedad, a todos los sectores. Eso que vemos en todas las esquinas, en las paradas de camionetica o en la ferretería o en la panadería, y vemos a la gente permanentemente hablando no de la coyuntura política, sino de temas ideológicos incluso. Habla de un empoderamiento político que no es existe en por medio en cualquier sociedad, sino en sociedades como esta, que hemos avanzado mucho en eso, en empoderamiento de la política, como nos lo dijo el comandante Chávez, pues, que debíamos hacer para rescatar ese activo que es de la sociedad, no es de la élite política, como sucede por lo general en la democracia representativa que nosotros estamos superando. Lo que debemos hacer para ponernos de acuerdo entre todos los sectores políticos en Venezuela, eso que llaman el diálogo, es empezar por reconocer que hay un pueblo consciente, maduro, que tiene además una aspiración política propia, independientemente de cuál sea la oferta que se le esté haciendo, y que es a partir de ahí de donde se debe tratar de dialogar qué es lo que efectivamente quiere el pueblo y no lo que quiere los candidatos o los voceros de los partidos políticos desde los estudios aire acondicionados de televisión o de la emisora de radio. Es ir allá donde está la gente y encontrarse con ellos de verdad y activarse. Eso lo planteó el comandante Chávez en las 5 líneas estratégicas de acción política en 2010. Él hablaba de transformar la militancia política del viejo esquema capitalista, del elector que funcionaba mediante